con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, estás en Herrera en COPE y te saluda Antonio de Raiz en este miércoles 26 de julio, día de calor en la mitad sur, aunque llevadero, porque en ningún punto se van a alcanzar los 40 grados. La máxima prevista para hoy la encontramos en Badajoz con 38 grados. ¿Son llevaderos 38 grados? Bueno, Badajoz están acostumbrados. En Córdoba también van a tener 37, donde están acostumbrados de sobra. Cielos despejados en general, salvo en Galicia, Cantabria y Comunidad Valenciana, donde no se descartan lluvias durante las primeras horas de la mañana. Está siendo una semana de una complicada digestión de los resultados del domingo. En el PP, porque han ganado las elecciones, pero sin llegar a las expectativas que se habían creado y les habían creado también las encuestas. Y en el PSOE, porque la euforia inicial por haber conseguido resistir se traduce ahora en el difícil laberinto en el que su única salida pasa por ceder ante los separatistas. Está hablando mucho de Junts, pero ni Bildu, ni Esquerra, ni siquiera el BNG les van a dar el apoyo gratis. Un gobierno con este cóctel de partidos va a tener un precio muy, muy alto. Las conversaciones han comenzado, aunque de momento al ralentí. En el PSOE no hay prisa, fundamentalmente porque quieren que Núñez Feijóo se estrelle contra la realidad, contra su propia realidad, que pasa por el portazo del PNV, que dan por definitivo un año de las elecciones autonómicas. A los nacionalistas de Urkullu les importa muy poco que España avance. Ahora mismo solo piensan en seguir amarrados al poder en el gobierno del País Vasco. Y viendo el ascenso de Bildu, saben que con un acuerdo con el PP en una ecuación con Vox de por medio le resta mucho y no le suma nada. De no haber autonómicas en 2024 en el País Vasco, habría que ver. Los de Urkullu apoyarían al mejor postor, como han hecho siempre. Se le acaban, por tanto, las opciones al PP. En el PSOE han llamado a los suyos para que se pueda vender un argumentario único. Un argumentario único que justifique el cierre de cualquier acuerdo con los de Feijóo. Tocan el silbato desde Ferraz y sus terminales mediáticas ejecutan. Ese argumento pasa por asegurar que no se puede pactar nada con quien su bandera durante la campaña ha sido derogar el sanchismo. Que no se puede acordar nada con quien no ha rechazado el que te vote chapote, aunque nunca lo haya pronunciado, como es el caso Núñez Feijóo. Y que ahora no convence que desde el PP se trate al PSOE como un partido de Estado o como un partido constitucionalista con el que hay que pactar un programa de centro. Bueno, en esa estrategia ya ha empezado a involucrarse especialmente el diario El País, que son los mismos que durante la última semana de campaña, todos los días, todos publicaron la foto de Feijóo de 1995 con el entonces contrabandista Marcial Dorado. Este serial periodístico es para estudiarlo con profundidad en todas las facultades de Ciencias de la Información. Bueno, este es ahora mismo el panorama. Esta es ahora la primera parte de la estrategia del PSOE, con varios puntos. Primero, ya te lo he dicho, que el PSOE se abrase él solito. Y segundo, justificar que ellos no van a permitir que gobierne la fuerza más votada. No solo con su abstención, que eso Sánchez se despiporra cuando alguien lo plantea. Es que tampoco quieren ni oír hablar de un gobierno de coalición entre los dos grandes partidos, emulando el tripartito que hay en Alemania con liberales, socialdemócratas y ecologistas. Aquí en España, la suma de PP y PSOE da un resultado más que para tenerlo en cuenta. Casi 16 millones de españoles. Y son los dos únicos partidos que han ganado votos y escaños el 23 de julio. Bueno, además de Bildu, que ya analizábamos a las 6:30 las claves de su ascenso, en el que tiene mucho que ver el blanqueamiento que ha hecho el PSOE de los herederos del brazo político de ETA. No habrá abstención socialista. Y en Ferraz no plantean en ningún caso, al menos de primeras, no parece que de segundas tampoco, ese gobierno de coalición. Entonces, ¿qué? Pues que el PP está en un callejón sin salida después de las calabazas que le ha dado el PNV. Lo venden como un no definitivo y Feijóo se resiste a no intentarlo.
Decir que no se tienen apoyo simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando.
Aquí la derecha tiene que hacer un examen de conciencia profundo. En el PP miran a Vox como el culpable de todos sus males y al revés. Y el gran problema es que ninguno de los dos ha sabido qué hacer con el otro. En esto el PSOE y Sumar les han dado una auténtica lección. Desde el principio han dejado las cosas muy claras a los suyos. Han sido socios y lo iban a seguir siendo si las urnas abrían esa posibilidad. En cambio, la relación del PP y Vox ha estado plagada de reproches y también de incoherencias. Mientras el pacto en Valencia fue inmediato, en Extremadura provocó un incendio que los dos han pagado en las urnas, en Murcia han mantenido el veto y en Aragón siguen enredando. Ahora, viendo el mensaje de las urnas, parece que en estas dos últimas comunidades se disponen a acercarse. Este ha sido el principal castigo de PP y de Vox. Y luego lo evidente, la división de la derecha. Ahí los números son muy claros. Si miramos las elecciones de 2011, ahí el PP de Rajoy no tenía ninguna competencia a la derecha. Tuvo el 44% de los votos. Ahora, la suma de PP y Vox, el 48%. Rajoy en 2011, 186 diputados. La suma que resulta tras las elecciones del domingo entre PP y Vox, 169. Los números hablan por sí solos. La división del voto de derecha es mucho más fulminante que el de la izquierda. ¿Por qué? Porque la derecha no tiene opciones a quien recurrir. La izquierda sí, asume sin ningún tipo de escrúpulos pactar con todos los separatistas. Y así lo asumía, lo admitía la propia portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
Lo que se ha constatado es una España diversa, una España plural. Es la España que constatan las urnas y yo confío en el valor de la democracia y en la responsabilidad de cada uno de los diputados, diputadas, senadores, senadoras y grupos políticos que van a tener representación en las Cortes para afrontar una legislatura que espero sea a efectos de acontecimientos mucho más tranquila.
Qué moderno, qué progresista queda lo de la España plural, ¿verdad? Puede darse la paradoja, y es lo más probable, que una vez fracase el intento de investidura de Feijóo, el próximo presidente de España sea elegido por todos los partidos y dirigentes declaradamente antiespañoles. Y que lo hagan en exclusiva para avanzar en su hoja de ruta independentista, por fases, entre eufemismos, para no llamar amnistía a la cadena de indultos que exigirían, ni tampoco llamar referéndum a la consulta que, de un modo u otro, querrán celebrar y que Sánchez tendrá que conceder, por mucho que ahora se niegue. Bueno, en este contexto, la dependencia de Sánchez con Puigdemont puede ser incluso más nítida si, al culminarse el recuento de votos en el extranjero, el llamado CERA, el PSOE pierde alguno de sus 122 diputados y el PP supera sus 136 actuales. En ese caso, a Sánchez no le bastaría con la imprescindible abstención de Junts, que ya es decisiva. Si pierde alguno y lo gana el PP, necesitaría el apoyo expreso de los de Puigdemont. Y eso, por cierto, seguiría ocurriendo durante toda la legislatura. Esto no hay que olvidarlo. Sánchez dependerá de Junts, de Bildu, de Esquerra y del PNV para aprobar todas y cada una de sus iniciativas en un contexto económico adverso y con la inaplazable necesidad de cerrar el grifo del gasto público o de aumentar la ya asfixiante presión fiscal. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares.
Herrera en COPE.
Economía.
El Fondo Monetario Internacional asegura que España liderará el crecimiento económico en 2024, situándola en el 2,5% gracias sobre todo al turismo. Sin embargo, Europa alerta que la renta per cápita apenas crece. Desde el año 2007 solo lo ha hecho un 16,5%, el segundo dato más bajo de la Unión Europea.
Fuego.
Los incendios asolan el Mediterráneo. En Argelia han muerto por ellos al menos 34 personas, en Italia 4 y en Grecia siguen las evacuaciones. En España la situación no es tan grave y hoy podría ser estabilizado el incendio declarado en la tarde de ayer en el municipio de Tejada, en Gran Canaria.
Reunión.
Hoy se inaugura en el Senado una nueva sesión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica, que se celebra en el Senado, una institución creada en el año 2006 para mejorar y promover las relaciones europeas con los países hispanoamericanos.
Y en el partidazo de COPE, España.
A las 9:30 nos citamos en tiempo de juego a través de COPE.es y aplicaciones para el segundo encuentro de la fase de grupos de la selección española en este Mundial Femenino ante Zambia. Con la victoria, las de Bilda van a cerrar virtualmente la clasificación para la fase de las eliminatorias. En cuanto al fútbol de clubes, informa Elena Condis que el Barcelona va a cerrar una operación económica importante esta semana con la que van a conseguir un colchón económico para inscribir a 7 jugadores y acometer un par de renovaciones sin necesidad de tener que realizar una venta importante en este mercado. Dos resultados de anoche, Valencia 3, San Galén 1 y derrota 3-0 de la Real Sociedad ante el Sporting de Lisboa, y dos fichajes también de anoche, Sorloth, nuevo jugador del Villarreal para las próximas 5 temporadas, al Cádiz llega cedido del Santos el lateral zurdo Lucas Pires.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 9, 11, 20 y 39. Soles 2 y 3.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con el Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, el Corte Inglés.
Pedro Sánchez no tiene prisa, quiere ser discreto para no malograr una negociación con Junts que facilite su investidura. Aunque el entorno socialista os indica que los canales de comunicación están abiertos con los separatistas. Ricardo Rodríguez.
Buenos días. Pedro Sánchez ha ordenado discreción, extremar la prudencia ante los movimientos que pueda hacer desde la trastienda cuando su futuro está ligado a Carles Puigdemont. Con el PSOE convertido en un mero espectador, la confianza del presidente en lograr la investidura es total y está en abaratar las próximas semanas las pretensiones de Junts, de forma que operen a su favor las divisiones internas. Aunque en la Moncloa admiten que para Puigdemont puede resultar apetecible el cuanto peor mejor, tampoco su partido puede presentarse en Cataluña arrastrando la carga de abrir la puerta a las derechas en una repetición electoral. Los canales de comunicación con dirigentes de Junts están abiertos y el círculo presidencial ve una predisposición a la negociación. Lanzadas señales de tanteo, el gobierno despliega el relato de la Constitución como línea roja en la reedición de un ampliado Frankenstein.
El juez Pablo Llarena concluye la investigación contra Clara Ponsatí. La exconsejera de la Generalitat de Cataluña está acusada de un delito de desobediencia. Ha vuelto a ser detenida en Barcelona y puesta en libertad Patricia Rossetti.
A Clara Ponsatí le queda menos para responder ante la justicia española. El juez Llarena ha practicado todas las diligencias necesarias y ya no necesita investigar más. Hay indicios suficientes para que sea juzgada por delito de desobediencia. Lo único que se le atribuye tras la desaparición de la sedición y la reforma de la malversación, destaca en la conclusión del sumario. Recuerda Llarena que Ponsatí está procesada en situación de rebeldía. Fue detenida el lunes en Barcelona y tras comunicarle el procesamiento quedó en libertad provisional. Por orden de Llarena, el el juez de Barcelona le comunicó el procesamiento. Descartó que fuera conducida al Supremo para no prolongar su detención. El delito de desobediencia no conlleva cárcel, solo multa. En junio pasado, Llarena dictó una orden nacional de detención contra la exconsejera catalana del fugado Puigdemont porque no compareció en el Supremo el 24 de abril, cuando fue citada para notificarle el procesamiento por desobediencia.
De ella no sabemos su nombre, pero sí conocemos que no tiene ningún título universitario. Ni lo ha obtenido en España, ni tampoco ha podido acreditar otro extranjero homologado. Esto no es ningún problema si la profesión que desarrollas no exige titulación alguna. Hay grandísimos camareros, conductoras de autobús con larga experiencia, excelentes agricultores que nunca han pasado por la universidad. O si lo han hecho ha sido por la Universidad de la Vida. La protagonista de esa historia ha estado trabajando como sanitaria al menos durante 7 meses. Y lo ha hecho en 3 centros de Cataluña. En el Hospital de Berga, en una clínica de Gerona y en el Hospital Universitario de Xeus de Barcelona. También ha formado parte del cuadro médico de una empresa de prevención de servicios sanitarios. Y no, esta falsa médica no tiene ningún título universitario. Lo ha corroborado la investigación abierta tras la denuncia de uno de los centros en los que ha estado trabajando. Según se ha podido confirmar, utilizaba el número de colegiado de otro doctor. La mujer tiene 30 años, ha sido detenida en la localidad de Vic y ahora tendrá que enfrentarse a los delitos de intrusismo profesional, falsificación de documento público y usurpación del Estado civil. Una condena ejemplar debería obligarle a estudiar la carrera de medicina. Cuando se la juzgue, si la sentencia implica pena de cárcel, pueda que tenga tiempo en la cárcel para pensárselo y no volver a poner en riesgo la salud de los pacientes que han pasado por sus manos. Los hospitales por los que ha pasado ya están tardando también en aumentar los controles de sus procesos de selección de personal para que no se cuele ningún intruso ni falsos médicos.
Herrera Incope.
Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
El rey Juan Carlos vuelve hoy a España, vuelve a Sanjenjo en su tercera visita a España desde que cambió su residencia. ¿Qué sabemos a esta hora de su llegada a Galicia? Paula Pájaro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues don Juan Carlos tiene previsto aterrizar en Vigo en las próximas horas, esta tarde, y después desplazarse en coche hasta Sanxenxo. Aquí va a pasar unos días. Este fin de semana se celebra una regata en esta localidad de la Ría de Pontevedra, dentro del Campeonato de España y puntuable para el Mundial de Agosto de Inglaterra. Prueba deportiva en la categoría de 6 metros, que es en la que compite la embarcación Bribón. Todo parece indicar que el rey emérito se va a alojar en la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo. La previsión es que mañana jueves y el viernes el rey emérito pueda salir al mar para entrenar para esa competición. Fuentes del Club Náutico de Sanxenxo nos comentan que reciben al rey con total normalidad. Don Juan Carlos se va a encontrar con una villa llena de turistas.
La Reserva Federal de Estados Unidos retoma hoy la subida de los tipos de interés tras el parón de junio. Nos va a dar una pista de lo que puede hacer próximamente el Banco Central Europeo. Juan Fierro.
Puede ser la última subida de tipos de interés este año en los Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Consenso entre los analistas que la Fed subirá hoy los tipos 0,25 punto, dejándolos en la horquilla entre el 5,25 y el 5,5%. Si se mantienen los buenos datos de inflación, como en el mes de junio, la Fed podría comenzar ya a recortar el precio del dinero en el primer trimestre de 2024. Y según el Fondo Monetario Internacional, buenos datos de inflación y también de crecimiento para España. El Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza el crecimiento de España para este año. La economía española crecerá 1 punto más de lo pronosticado en abril, del 1,5% al 2,5%, un empuje gracias al turismo que se frena en 2024, donde el fondo mantiene que la economía española crecerá un 2%.
The second notable thing about Spain is that, in fact,
el segundo punto importante sobre España, decía el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, es que además de hacerlo bien en crecimiento, lo hace también bien en cuanto a la inflación, con una rebaja muy importante para este año.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta, la que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
16 años después de su inauguración, el monumento por las víctimas del 11 de marzo en Atocha dejará de presidir la plaza frente a la estación de tren en la avenida de Barcelona. Ese cilindro de cristal se va a desmontar en los próximos días. También se desmontará la parte de abajo de ese cilindro, el espacio que hay en el vestíbulo, y se construirá otro memorial más grande para recordar a las víctimas. Rafa Molina, buenos días.
Buenos días, Belén.
Una transformación que obedece a los trabajos de ampliación de la línea 11 de metro, que pasará por Atocha.
La comunidad quiere convertir Atocha en una gran estación al estilo de Sol, de Moncloa o de nuevos ministerios. Y esa línea 11 une Carabanchel con Leganés.
Buenos días, arranca.
La ampliación de la línea 11 de metro comunicará el norte y sur y conllevará el reparto homogéneo de todos los viajeros y usuarios que actualmente vienen utilizando la línea 6.
Eso sí, para esta ampliación se necesita el espacio que ocupa el memorial de las víctimas del 11M, que, como decías, Belén, tiene dos partes, el cilindro que está en el exterior y el vestíbulo en el interior. Las dos se van a desmontar y la parte interior se integrará en el nuevo vestíbulo de la estación de Atocha. Será 4 veces mayor que el actual. Las obras en el vestíbulo empezarán a mediados de agosto y durarán casi un mes. Para el desmontaje del cilindro exterior todavía quedarán un par de meses. La comunidad asegura que cuenta con el apoyo de las asociaciones de víctimas.
Bueno, pues una transformación que nos adelantaba el consejero de Transporte, Jorge Rodrigo, y que obedece a los trabajos de la ampliación de la línea 11 de metro, que pasará por Atocha. Cambios, por tanto, en Atocha, que van a empezar, pues, prácticamente ya mismo. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 26 de julio y tenemos 19 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y habrá que esperar todavía un poco para ver a esa estación de Atocha renovada, pero ya queda menos, de hecho, ya queda muy poco, para que terminen los trabajos de restauración de la Puerta de Alcalá. Marta Rivera de la Cruz es la delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Ahora estamos culminando ya la restauración de la Puerta de Alcalá, un trabajo que ha llevado mucho más de lo que esperábamos en un principio. No puedo dar resultados concretos, pero hablamos de poco tiempo. Yo entiendo que se ha hecho muy largo, pero lo que nos encontramos allí era más de lo que esperamos. La obligación es empezar otra vez en el punto de partida y hacer las cosas para que esta restauración dure 50 años o 100 años, no dure 10 y haya que volver a intervenir en poco tiempo.
Bueno, pues esperemos que para Navidad la Puerta de Alcalá luzca renovada, iluminada y en su máximo esplendor. Son las 7:23 y ahora lo que toca es el tráfico.
Lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo, lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia este mes de julio con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Ven a la Red Kia de la Comunidad de Madrid. Condiciones especiales hasta el 31 de julio de 2023. Más información en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. ¿Qué tal? Bueno, en principio la circulación es bastante cómoda y fluida en general. Sí que van en aumento en los últimos minutos en la entrada por la Avenida de América en conexión con Francisco Silve, la dirección María de Molina, y quizá también ya vaya en aumento un tramo del sureste de la M30 que ya comprende Moratalaz y O'Donnell, dirección Puente de Ventas.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días, arranca esta jornada de miércoles y a esta hora van a encontrar ya complicaciones en varias entradas a Madrid, en la A2, en Torrejón de Ardoz, A42, carretera de Toledo, a su paso por Parla, y en la A5 en Alcorcón. En la M40 destacamos el tramo de Villaverde en sentido A4.
Y enseguida te hablo del Camino de Santiago madrileño.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues seguimos con temperaturas moderadas para la época en la que estamos, con 33 grados de máxima en el centro. En el cielo tendremos sol y por la noche los termómetros bajarán hasta los 21 grados.
En Olivanova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Se tarda un mes en completarlo y no es especialmente fácil de recorrer. Tampoco es muy conocido, pero cada vez son más los que lo emprenden cada año. Te hablo del Camino de Santiago madrileño. Gloria López Navas.
El punto de partida está en el corazón de Madrid, en la parroquia de Santiago y San Juan Bautista. Ahí empieza una ruta que abarca un total de 78 kilómetros y que se divide en 6 etapas. Una vez acabado el territorio madrileño, el recorrido continúa por Segovia, Valladolid y León y se une en Sahagún al Camino de Santiago. En total, 676 kilómetros hasta llegar a la catedral. Jorge Martínez es un experimentado peregrino que ha perdido la cuenta ya de las veces que ha hecho el Camino de Santiago en todas sus versiones, pero nos cuenta COPE lo que más le gusta del madrileño.
Lo más especial del Camino de Madrid es que prácticamente resume, es un resumen perfecto de toda la orografía, geografía y arte del resto de los caminos que hay en España.
Eso sí, no es un camino apto para novatos, ya que hay que cruzar el puerto de la Fuenfría, el más alto de todos los caminos de Santiago de España.
Y espectacular detención de un narcotraficante en plena Gran Vía madrileña. Se trata de un fugitivo extremadamente violento, buscado en Italia por tráfico de drogas. Tenía una orden europea de detención y extradición. La detención se produjo a plena luz del día, cuando el fugitivo y su novia se disponían a pasear a sus mascotas. La mujer también fue arrestada. Llevaban documentación falsa y 3.800 euros en efectivo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
He soñado que se me caían los dientes.
Tranquilo, Manuel. Estás en la clínica Ferrus y Bratos. Durante la sedación te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes. Ahora podrás volver a comer y sonreír con confianza.
Ferrus y Bratos. Tus dientes fijos sobre implantes en un día. Y mientras duermes, pide tu cita en clínicaferrusbratos.com y comienza el cambio.
Hola, soy Carmen Conesa.
Y yo, Diana Peñalver.
Yo soy Eva Barceló.
Las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De martes a domingo. Ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso.
En el Teatro Alcázar de Madrid.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Con fresquito, con 18 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Si se incorporan a esta hora, reciban el saludo de Antonio Raíz en un 26 de julio que viene con una jornada por delante marcada por los contrastes habituales de cada verano. En provincias como Córdoba o Jaén se activa el aviso por altas temperaturas, mientras que en puntos del norte, como Santander o San Sebastián, las máximas no van a llegar a los 25 grados. Atentos porque se esperan tormentas en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y también en Almería. ¿Qué claves nos trae esta jornada? Bueno, pues nos da pistas por dónde van esas conversaciones, algunas sin prisa, otras un poco más. Y la estrategia, que pasa también porque Sánchez va a esperar a que fracase la investidura de Feijóo e intentar la suya. Desde el PSOE dicen que respetarán la Constitución, pero están convencidos de que no habrá nuevas elecciones. Y luego los de Puigdemont, decisivos, los de Junts, que siguen insistiendo en la autodeterminación y en la amnistía. Un momento y vamos con el café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe vende más de 500.000 de billetes para jóvenes gracias a la iniciativa Verano Joven aprobada por el gobierno. Esta cifra supone que el 90% de los jóvenes que se han beneficiado de esta medida y han viajado en tren, lo han hecho en los trenes de Renfe. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Si tienes entre 18 y 30 años, entra en renfe.com y benefíciate de los billetes con descuentos para viajar hasta el 15 de septiembre. Y como nadie te da más, Renfe quiere también beneficiar a aquellos jóvenes que son o se hagan del programa de fidelización más Renfe y que viajen al menos dos veces con un tercer viaje gratis. Entra en renfe.com y date de alta.
Renfe, tu tren.
Esta semana, prueba el gazpacho fresco día al punto con un 20% de descuento por solo 1,99 el litro en tiendasiendia.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ya con el café de redacción en Herrera, en COPE, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Carmen Martínez Castro, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días.
Y Juan Andrés Ruber, vamos ya con los periódicos. El Partido Popular, Juana, aboga por la investidura de Feijóo, pero empiezan a asumir que serán oposición.
Sí, cuenta Juanma Lamet en El Mundo que los populares se están ya preparando para llevar a cabo una oposición como en 1993 contra el entonces presidente socialista Felipe González. El PP no descarta la repetición electoral, pero quieren estar listos para una legislatura. Mientras, Feijóo insiste en concitar apoyos para una investidura casi imposible. El ganador de las elecciones quiere defender su programa y tomará la iniciativa, como destaca La Razón. De entrada, el líder del PP urge resolver los pactos con Vox en las autonomías, como destaca el periódico ABC. En Aragón parece que la cosa avanza, pero en Murcia se niegan. Y ahí está la cuestión, en que no hay una estrategia clara en este aspecto. Teodoro León Gross apunta en su columna, también en este periódico, que el PP no sabe qué hacer con Vox y que ese es su principal lastre. Puedes vetarlo o asumirlo como socio, dice, pero no ir cambiando de parecer dependiendo del día.
Ahora os pregunto por las relaciones de PP y Vox, pero hay una novedad en torno a la estrategia del PSOE y pasa por utilizar sus terminales y justificar cualquier posibilidad de entenderse con el Partido Popular. Por eso leemos hoy en El País que Feijóo aparca su antisanchismo y pide ahora al PSOE un pacto de investidura. Esto, Carmen, forma parte claramente de la estrategia de Sánchez para cerrar por completo cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular.
Pero no es ninguna novedad. Es decir, esto lleva siendo así desde que Sánchez irrumpió en la política española. Recordemos, esto lo vivimos en el 2015 y 2016. Y Rajoy, que ganó las elecciones y que las ganó con mucha más autoridad, porque el PSOE de Sánchez tuvo unos resultados malísimos, 90 escaños, 80 y tantos, Rajoy ofreció ese gobierno de coalición. Y ese gobierno de gran concentración. Y ahí empezó la leyenda de Sánchez del no es no. Y lo tuvieron que echar sus compañeros de partido para que no se fuera a unas terceras elecciones que podrían haber dejado al Partido Socialista temblando y tiritando. Por lo tanto, eso no es ninguna novedad. Y me parece que tampoco hay ninguna contradicción en que Feijóo, digamos, le plantee al PSOE ese acuerdo, porque lo hizo en la campaña, recordemos. Él dijo en la campaña que él plantearía, si ganaba y no le llegaba, hablaría también con el Partido Socialista. Lo que pasa es que él pensaba que sería un Partido Socialista sin Pedro Sánchez, porque el castigo a Sánchez hubiera sido mayor. Bueno, pues esas circunstancias no se han dado. Aquí lo fundamental es que el sanchismo no es la persona de Pedro Sánchez. El sanchismo es la fractura de España en bloques. El sanchismo es que el partido y que la izquierda no sea capaz, que prefiera pactar con Bildu y pactar con el fugado Puigdemont a pactar un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Popular y un acuerdo de centralidad que pudiera hacer reformas consensuadas y reformas que duraran en el tiempo. Eso es el sanchismo, pero evidentemente sigue siendo la mejor fórmula para hacer frente a lo que sigue siendo, perdón, no el sanchismo, sino la oferta de Feijóo, el entendimiento de fondo de PSOE y del Partido Popular sigue siendo la mejor fórmula para hacer frente a una situación ingobernable y digamos de estancamiento y de parálisis como la que hay ahora. Ahora ya sabemos que eso, mientras esté Pedro Sánchez al frente del PSOE,
ni se va a plantear. Suceder. Jorge.
Sí, claro, el sanchismo es la guerra civil perpetua y virtual, es decir, pero no es solo él ha convencido a una buena parte de los españoles de que la derecha es el enemigo ni agua, y ya está. Y mejor Puigdemont y Junqueras y Bildu, mejor todo antes de ceder el cuartel de la montaña. O sea, viven en eso, viven en la batalla del Ebro y ya está. Y ha conseguido Sánchez ahormar a esa mentalidad guerra civilista pues un buen puñado de millones de españoles. Y esta es la realidad, con lo cual, y de sus intelectuales y de sus periodistas. En fin, prefieren en la tierra quemada acabar una zanja entre las dos Españas y que no haya la posibilidad de ninguna comunicación. Ese es el mérito, esa es la obra polarizadora de Sánchez, y lo ha conseguido, ya está. Es decir, nadie le presiona en el sentido, salvo los poderes económicos, pero bueno, nadie le presiona en un sentido transversal para que acepte algo parecido a una gran coalición. En ese sentido, pues no hay nada que hacer. No hay ninguna posibilidad de entendimiento, lo que no quita para que Feijóo deba seguir insistiendo, claro, por si hay una repetición electoral o por si vamos a las urnas en uno o dos años, en tender la mano y en convencer a esos millones, a ese medio millón, se calcula, de votantes socialistas que finalmente acabaron votando otra vez a Sánchez, aunque habían anunciado su predisposición a cambiar de voto, y que votaron a Sánchez finalmente por el miedo a Vox. Bueno, pues seguir, que Feijóo siga encarnando la posibilidad de destruir la política de bloques. Pero contra Sánchez es imposible porque la polarización afectiva que ha conseguido instalar en la mentalidad del progresista español pues ha sido un completo éxito. O sea, es un Trump a la inversa. Es decir, y ya está. Y eso es una,
Pilar,
eso es una evidencia.
Es que yo creo que Sánchez vive en el que quien no está conmigo está contra mí, ¿no? Y eso se ha instalado en la sociedad, y además durante los próximos años eso va a ser brutal. Yo no sé lo que vamos a encontrar dentro de 4 años, pero es evidente que quien no piensa como ellos está estigmatizado y eso va a ir a más. Entonces, a mí me parece que la estrategia del presidente del Partido Popular tiene que ser, primero, centrarse en sus votantes, convencer a sus votantes de que hay una opción, de que hay una alternativa cierta a esta polarización brutal que estamos viviendo. Fijaros, hace unos años decíamos, no, es que el ambiente en Cataluña es irrespirable entre las familias, no sé. Ahora es irrespirable en toda España, entre amigos y entre familias en toda España, y esto se va a acrecentar. Entonces, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer Feijóo es centrarse en sus votantes, convencer a sus votantes y a partir de ahí empezar a crecer, porque va a tener oportunidad, y yo creo que antes de lo que muchos esperan.
Carmen, dejábamos una cuestión en el aire. Viendo los resultados del domingo, en los que Pepe y Vox suman el 48% de los votos y se quedan con 169 escaños, ¿por dónde deben discurrir las relaciones entre el partido de Feijóo y el partido de Abascal?
Pues yo no me atrevo a darle consejos al Partido Popular sobre eso, porque efectivamente es algo difícil, que no solo es un problema que está teniendo el Partido Popular en España, lo tienen los partidos de centro y de centro derecha en toda Europa. Esto es una realidad y es una consecuencia de la polarización social que hay, por un motivo u otro, en casi todos los países. En el Reino Unido era el Brexit, en Italia es la inmigración, en Alemania pues probablemente también sea la inmigración, en Estados Unidos son las cuestiones raciales. Siempre, o sea, esto, la marca de nuestras sociedades, de la sociedad que nos ha tocado vivir, es la de la polarización, por distintos motivos, pues por los dirigentes políticos. Yo no sé cuál es la historia. Yo me parece que no se trata tanto de confrontar con los dirigentes de Vox, ni con las teorías, ni con las posiciones políticas de Vox, sino como tratar de explicar a los votantes de Vox que bueno, que está bien, que son muy respetables sus posiciones, pero que o se juntan todo el voto del centro-derecha en una sola formación política, o en vez de, o seguirán muy enfadados toda la vida, pero no conseguirán, no es un partido de gobierno ahora mismo Vox, pero sí puede ser un partido que puede influir en determinadas cosas de gobierno. Y desde luego supongo que los votantes de Vox estarían más satisfechos con un partido moderado que les dejara insatisfechos en posiciones de derechas que con este gobierno que tenemos ante nosotros, que es el Frankenstein reconstituido.
Entonces, no lo sé, no está claro eso, pero bueno, porque el voto a Vox es un voto expresivo, identitario. Pero bueno, yo creo, sí, que hay dos análisis contradictorios. Hay una, la conservadora de la derecha, que piensa que hay que naturalizar, casi integrar a Vox. Y hay otra ala liberal dentro del Partido Popular que piensa lo contrario, que lo que hay que hacer es marcar unas líneas rojas muy definidas en la relación con Vox. No sé cuál de las dos es la acertada. Lo que sí tengo claro es que cambiar de una a la otra perjudica siempre. Es decir, lo que falta ahí es un criterio fijo, inmóvil. Y esa es la forma de ejercer el liderazgo. Pero a la pregunta yo le doy la vuelta. ¿Debe Vox naturalizar al PP? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de Vox en su relación con el Partido Popular? Bueno, Vox nace llamando derechita cobarde al PP. Vox nace contra el PP para intentar sustituirlo. Vox es un partido antagonista no de Sánchez, sino del Partido Popular, porque su votante es un votante arrancado a las bases del PP y sus dirigentes necesitan un discurso de confrontación con el PP para seguir votando a Vox. Y es verdad, aunque poco a poco se van dando cuenta, acaban de perder 700.000 votos, y si hay una repetición perderán más, y dentro de 4 años perderán todavía más, pero es un proceso que va a llevar mucho tiempo y ese tiempo va a gobernar Sánchez. Es triste decirlo porque no le puedes decir a alguien que le gusta Vox que deje de votar a Vox, pero tiene todo el derecho a seguir votando a Vox, pero el votante voxero tiene que saber que el placer que le da votar a Vox va a ser siempre acompañado del disgusto que le da dejar a Sánchez en Moncloa. Mientras vote a Vox, Sánchez seguirá. Esto es una ley inapelable porque Vox moviliza de una forma salvaje a la izquierda y, por tanto, como Cataluña tiene una cantidad de votantes muy importantes, pues seguirá gobernando Sánchez siempre. Ellos se desahogarán votando a Vox y Sánchez seguirá gobernando España. Esto es una ley de hierro de la sociología electoral española que más vale ir asumiendo O bien que Vox, esos dos, sus dirigentes, vayan matizando sus discursos. Si tú a una semana de las urnas dices que Cataluña va a arder, como dijo Santiago Abascal, le metes 20 escaños a Sánchez. Y si mientras, lo que pasa es que a lo mejor es lo que quieren, porque a lo mejor Abascal está cómodo en la oposición.
De todos modos, si vemos con calma los resultados de estas elecciones, la situación general es que es cierto que los pactos que ha tenido Sánchez le han penalizado en toda España, salvo en dos comunidades autónomas, que son País Vasco y Cataluña. En el resto de España, salvo algunas excepciones, los votantes han castigado, es decir, y luego me parece que no es exactamente Vox el causante, es decir, creo que la izquierda siempre encuentra una excusa para movilizarse contra la derecha, porque ha hecho lo mismo contra Ciudadanos, y no se puede decir que Ciudadanos fuera estrictamente un partido de extrema derecha, y se produjo la misma movilización. Por lo tanto, es muy difícil. Yo me parece que la digestión de estas elecciones habría que hacerla, o la deberían hacer los partidos políticos, y sobre todo la derecha y el Partido Popular, que es el partido que ha ganado las elecciones pero que no le ha llegado, con muchos datos científicos de verdad encima de la mesa, porque a lo mejor estamos hablando de la extrema derecha y de no sé qué, y de la amenaza del fascismo, no sé qué, y la clave ha estado en las pensiones, por ejemplo. Y eso no tiene nada de ideológico. Por lo tanto, por eso digo que esta digestión de los resultados nosotros en la parte que nos toca, pero me parece que no tenemos todavía suficientes datos para saber por qué se han producido los movimientos que se han producido en el electorado.
Pilar, que se nos acaba el tiempo. Vamos con la clave económica del día.
Carmen, un segundo solo. En la izquierda tú tienes el Partido Socialista y el Partido Comunista. En la derecha, la mayor parte, el 90% de los votantes de Vox son exvotantes del Partido Popular. ¿De repente son fascistas todos?
No, si yo por eso he dicho. Por eso, a mí no me parece,
o sea, estoy de
me parece
acuerdo
que
contigo,
no hay
Carmen.
Que confrontar, claro. Yo creo, no hay que confrontar, hay que marcar las diferencias. Es decir, el Partido Popular por aquí, por estos asuntos no pasa. Y ustedes vayan por, ¿no? ¿Me parece?
Mordemos mañana más por aquí si queréis, pero ahora vamos con la clave económica, Pilar.
Bueno, pues te hablo del salario mínimo interprofesional español, que es el séptimo más alto de la Unión Europea. De los 27 países, el salario mínimo en España ocupa ese nivel, Antonio, en la escala de los más altos, teniendo en cuenta que el primero es Luxemburgo. ¿Con cuánto? Pues mira, 2.508 euros al mes en 12 pagas. Claro que el nivel de vida en Luxemburgo se ajusta a ese salario. Y quien más lo tiene por encima de España, pues mira, Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda y Francia, que oscilan entre los 1.997 y los 1.747 euros mensuales. Superan todos ellos la barrera de los 1.500 euros. Por tanto, el salario mínimo español es el séptimo más alto, un puesto que España mantiene al medirlo en términos de poder adquisitivo y que se encuentra en los 1.260 euros brutos en 12 meses, a los que habría que añadir, Antonio, el 34% de cuota a la seguridad social que paga la empresa y que es la tercera más alta de toda la Unión Europea. Es decir, que aunque nuestro SMI sea el séptimo más alto, si le sumas lo que la empresa paga por el trabajador, nuestro salario mínimo estaría entre los tres más altos de la Unión Europea, porque en cada país se financia la seguridad social de una forma diferente.
Y ahora tenemos un mensaje de Legalitas, Tony Martínez.
Oye, yo no sé si os habéis preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas. No os preocupéis porque aquí estoy yo y os lo explico. A ver, ¿sabéis los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas pasa igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que se necesite. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Con Legalitas, claro, sí.
Y con la 11, los deportes, Bruno Casar.
Buenos días, Antonio. No hay verano sin Mbappé y no hay verano sin palancas. Información de Elena Condis. El Barça va a cerrar una operación importante a finales de esta semana para atajar dos renovaciones, Valde, Lamine Yamal.
Tú sabes que tanto Carmen como jugadores. Jorge como Pilar son expertos en palancas, porque llevamos todos los veranos hablando de lo mismo.
Pues ya te digo, y a esto hay que sumarlo ya a otra palanca, que ellos no quieren llamarlo ya palancas porque yo creo que es pasarse, pero hay que sumarlo al aval de 6 millones que firmaron los directivos del Barça hace unas semanas, con lo cual yo creo que igual hasta se traen a Mbappé, ¿eh?
Cuidado con eso.
Palanca es un eufemismo de deuda, ¿no? Nueva deuda. Sí. Lo que pasa es que como se le permite, pues nada.
Contabilidad creativa, ¿no?
Contabilidad creativa, Negreira. Sí.
Que tengáis un buen día. Jorge, Carmen, Pilar, gracias.
Hasta mañana.
Chao.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llevamos ya algún tiempo hablando de ello. Faltan camareros y los hosteleros ya no saben cómo sacar adelante sus negocios. Se trata de un trabajo duro, con horarios muy largos y que dificulta la conciliación, pero lo cierto es que la hostelería es uno de los fuertes de la economía madrileña que ya se está empezando a resentir por la falta de mano de obra. Ramón García Pellegrín.
Uno de cada dos restaurantes de Madrid tiene dificultades para contratar personal en verano. Así lo pone de manifiesto el primer estudio sobre empleo en la hostelería de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración. Antonio Galán es su presidente.
Para el 56,7% de los restaurantes madrileños, el verano es la estación en la que resulta más difícil cubrir los puestos de trabajo, seguido de la primavera para el 20% de los restaurantes madrileños.
En cuanto a precios, han subido, pero menos que el IPC.
Las subidas han sido muy moderadas, muy por debajo de los incrementos de precios que o de costes que se han tenido. Y esto es debido a que la prudencia aconseja no repercutir el 100%.
Este verano deja de ser temporada baja como antes pasaba y consolida la tendencia del turismo en Madrid a pesar de las olas de calor.
Y no solo camareros, también hacen falta camioneros, albañiles y mucha mano de obra que ahora es más difícil de encontrar. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 26 de julio. Ahora mismo los termómetros marcan 18 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida, más del tiempo, pero ahora lo que toca es hablar de tráfico.
¿Quién ha puesto la lavadora por la mañana?
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo, digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Ya hay diferencia de la anterior conexión a esta. Ahora ya sí hablamos de tráfico lento en un recorrido del sureste de la M30 que comprende Méndez Álvaro y el Puente de Ventas, en ambas calzadas dirección norte y en ese mismo sentido, pero al otro lado, intensa la que recorre Melancólicos, San Pol de Mar y Puente de los Franceses. Han ido en aumento en los últimos minutos entradas como Avenida de América, Santa María de la Cabeza entre el cruce de Antonio López y el Paseo de la Esperanza y por último la entrada, el acceso de la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora comienza la hora punta, así que van a encontrar dificultades en varias entradas a la capital. El A2 a la altura de Torrejón, Dardoz y San Fernando, A42 en Parla, A5 Arroyomolinos, Alcorcón y Campamento y A6 en Las Rozas, pero también a esta hora especialmente complicada la M40 en varios tramos, en Vallecas, en sentido A2, Carabanchel Alto y Villaverde, en sentido A4, Barrio de la Fortuna, Pozuelo y Valdemarín, en sentido A1.
Y enseguida te hablo de un fraude que no te vas a creer.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues pocos cambios en el tiempo. Hoy nos espera un día con temperaturas suaves, con máximas que se van a quedar en torno a los 33 grados. En el cielo tendremos sol y por la noche las temperaturas van a subir un poco, hasta los 21 grados en el centro.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
No es una broma pesada, no, sino algo real que ha ocurrido en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a un hombre que cogía pescado de la basura, si lo has oído bien, cogía pescado de la basura para luego vendérselo a bares y restaurantes. Retiraba el pescado no apto para el consumo, que se depositaba en contenedores en un mercado de abastos y luego lo vendía. Rafa Molina, buenos días de nuevo.
Buenos días, Belén.
De hecho, la Guardia Civil ha requisado 150 kilos de merluza con anisakis que iban a ser vendidos.
Sí, Belén, porque este pescado iba de la basura a tu mesa. Después de robar el pescado del contenedor, el detenido lo manipulaba sin permiso, lo limpiaba sin ninguna medida de higiene y tenía al menos un colaborador. Mercedes Martín es portavoz de la Guardia Civil.
Un colaborador necesario, que era la persona que le facilitaba la información de cuándo el contenedor de desechos se encontraba lleno, y además ha investigado también a los propietarios de los restaurantes que adquirían este producto sin ningún tipo de control sanitario.
Y es que después lo vendía sin autorización a restaurantes de Madrid, Leganés, Humanes y Fuenlabrada. Lo ofrecía, claro, más barato, y los hosteleros creían que era porque el pescado estaba a punto de caducar. Lo peligroso es romper la cadena de frío, porque puede generar bacterias que no desaparecen ni aplicándole mucho calor. Francisco Botella es médico especialista en nutrición.
Son palabras mayores. Estamos hablando de contaminación por bacterias, por salmonela, por estafilococo, por listeria, y por lo tanto hoy estamos hablando de que puede provocar una gastroenteritis grave o alguna enfermedad peor. No basta con decir ahí le aplico calor y ya desaparece. Interrumpir la cadena del frío sí que es una grave irresponsabilidad desde el punto de vista de la salud pública.
El supuesto autor está acusado de un delito contra la salud y de estafa.
Y te lo venimos contando, en los próximos días se va a proceder a desmantelar el monumento a las víctimas del 11M en Atocha, incluido el cilindro de cristal exterior. El motivo, la adaptación de la estación a la que va a llegar la línea 11 de metro. El memorial se trasladará a otro punto de la estación y contará con más espacio y más visibilidad que el actual. Un cambio que cuenta con el apoyo de las víctimas. Jorge Rodrigo es el consejero de Transportes.
Para la Comunidad de Madrid es fundamental que las víctimas se sientan representadas con este proyecto, porque nosotros, la Administración Regional, siempre hemos considerado que las víctimas, como tal, son un referente moral en la defensa de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho.
Y espectacular detención de un narcotraficante en plena Gran Vía madrileña. Se trata de un fugitivo extremadamente violento buscado en Italia por tráfico de drogas. Tenía una orden europea de detención y extradición. La detención se produjo a plena luz del día cuando el fugitivo y su novia se disponían a pasear a sus mascotas. La mujer también fue arrestada. Llevaban documentación falsa y 3.800 euros en efectivo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí.
Y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas. Reserva al mejor precio. Vallesol. Dedicados a ti porque te lo mereces.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Escuchas Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.